Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery, un podcast sin azúcar. Os saluda Kiobu desde Barcelona y por ahí por Cádiz tenemos a Ryoga.
Hola, ¿qué hay? Muy buena.
Y más para arriba, en Alemania, tenemos a Elegido.
Hola a todos y todas, ¿qué tal?
Bueno, pues este capítulo vamos a hablar del juego que salió elegido de entre nuestras propuestas hace dos semanas, un juego que propuso Ryoga y que se llama Power Grid. Este juego salió, si no me equivoco, y además no nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno, en 1988, ¿verdad?
¿Y te comes un?
Que rima, exactamente.
Sí, yo también tengo pensado que era 88.
Teníamos unas cuantas rimas preparadas.
Ajá.
Pero antes de ponernos a ver cómo era este juego y tal, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasaba ese año. A ver, Ryoga, ¿en el cine qué había?
En el cine, bueno, abriendo esta sección tenemos el primer gran título del duro durísimo del cine. Ni más ni menos que Bruce Willis en Jungla de Cristal, que por aquel entonces todavía estaba trabajando en Luz de Luna. Tenemos Beetlejuice de Tim Burton y una aventura que muchos de nosotros vamos a recordar, Willow.
Hombre.
La favorita de los Oscars, quién sabe por qué, fue Rayman. Tuvo cuatro estatuillas, aquello de que el Tom Cruise no le dieron el Oscar y se levantó de la butaca y se fue fingiendo estar enfadado. Más o menos al mismo nivel que su actuación. Como putísima mierda tenemos Michael Jackson's Moonwalker, que yo de hecho por lo menos no la considero ni película, sino una sucesión de hechos inconexos horriblemente montados y dirigidos que yo todavía no he conseguido encontrarle un sentido a eso. ¿Vale?
La cuestión era vender discos, tío, y el tío los vendió así.
Los vendió todos. Pero de verdad, si algún día tenéis la oportunidad volver a ver esa película, Michael Jackson Moonwalker, y de verdad que os vais a rayar un huevo, porque yo la vi hace poco y digo, es que no me lo creía, ¿sabes? No me lo creí.
Tampoco bueno, quieres, tío, que notas esos consejos.
Vaya tela.
Yo la acabo de meter ahora en la lista negra.
Sí, pues dale. Bueno, y en el campo del anime, que también tiene que decirlo, obligado, Mi Vecino Totoro y Akira.
Ah, perfecto. Dos must see y must read.
Ya ves.
Y luego, en cuanto a videojuegos, he elegido qué es lo que teníamos en las consolas, arcades y ordenadores.
Pues en el 88 destaco el Ghouls and Ghosts, arcade de Capcom, secuela del mítico Ghosts and Goblins. Uh-huh. Tenemos también el Altered Beast de... un arcade de Sega, también bastante famosillo, estos correcalles, ¿no?, de la época.
Sí, por aquí lo tengo para Spectrum, que me llegó hace poquito.
Luego tenemos una joya que se llevaría una quintuple A por mi parte, que es el Super Mario Bros. 3 de la NES.
Relaja las tetas, tío.
Clásicazo de Nintendo. Y uno de las plataformas que yo creo que marcó un antes y un después. Luego tenemos el Double Dragon 2 de Revenge. Arcade, ¿no? Secuela del mítico Double Dragon. Y de una compañía llamada Techno Japan, que realmente no me dice mucho. También tenemos el Bionic Commando para la NES. Ese juego de Capcom está basado levemente en otro llamado Top Secret en Japón, aunque también se llama Bionic Commando en Estados Unidos, que salió el año anterior. Pero está tan levemente basado que se puede considerar la versión de NES como un juego totalmente diferente. Y ya está.
Eso es todo.
Ese es el 88.
Pues también en buen año, ya puede salir en cualquier momento. No digo nada.
Ahí quedan cosas.
Sí. Bueno, pues en cuanto a música, o sea, yo siempre había tenido la preocupación, ¿no?, la duda de decir, bueno, digo un disco que a lo mejor ha salido en diciembre de ese año y las canciones realmente se han escuchado en el verano del año siguiente. Entonces, al final, el objetivo de ponerte en situación no se cumple. Así que esta vez voy a cambiar un poco el formato y voy a darle a canciones específicamente. O sea, nada de discos ni nada.
De acuerdo, vale.
Entonces tenemos clasicazos como Faith de George Michael. O sea, ¿quién no la ha escuchado?
Ya ves.
Después tenemos el gran clasicazo renovado, o sea, con fama renovada gracias a internet, que es Never Gonna Give You Up de Rick Astley.
Bueno, pero aquí tienes que cantarlo un poco, ¿eh?
No, hombre, o sea, iba a poner el MP3, o sea, y no lo voy a poner, pues sí que no voy a cantar. Pero
a momo.
Vamos, faltaría eso. Luego tenemos...
Yo creo que el público, Rick Rolls, lo tomaría con mucho.
No, desde luego, pero hay que prepararlo, que esto, no sé, no estoy preparado para dar mi salto a la fama.
Un poquito más tarde para una.
Sí, eso sí. Bueno, pues también tenemos como canciones así más durillas del año. Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses.
Qué temazo.
Y luego la balada parte bragas del año, el Is This Love de Whitesnake. También otro tema para lo mismo, para tocársela a la novia antes tema, de tocarle otra cosa.
Tema parte bragas.
Sí, señor.
Tema parte bragas. Ajá. Y... o sea, es que es para eso.
Sí. Solo para recalcar el término, hombre. No.
Luego, por aquí en España, y siguiendo con la temática de la praga, tenemos a Mecano con la canción Mujer contra Mujer. O sea, que más bragas no puede haber, desde luego.
Y luego,
el truñazo que llevamos a Eurovisión ese año venía de la mano de La Década Prodigiosa. La canción se llama Made in Spain. Yo la había escuchado y no me sonaba para nada. Y mira que para este año ya estaba vivo y más que vivo. Pero la verdad es que no me sonaba en absoluto.
La verdad es que no. La Década Prodigiosa no está entre mi grupo escuchado.
Y bien que hace.
Sí, pasa palabra completamente.
No. Ya es como escuchar para mí mocedades, cualquier cosa de eso. Respeto, por supuesto, y un abrazo a todos los que les gusta.
Todos mocedades. Los miembros de mocedades también, uno por uno. Los que queden vivos, por supuesto.
Sí.
Bueno, y ya de canciones ya está, pero sí como un poco de situación política y social y demás, que siempre me gusta decir algún tema. Decir que por aquel entonces gobernaba la Thatcher, que falleció recientemente.
Sí.
Y estaba el Ronald Reagan también mandando, o sea que para que digáis más o menos en qué época era.
Aquí y el Felipe.
Aquí Felipe, por supuesto.
Dijo.
A muerte. Y. Como dato anecdótico que lo acabo de ver mientras estaba buscando info del año, era que fue el año en que se fundó Al Qaeda.
Anda.
Oh, anda. Qué bonito.
Se os acaba de cerrar el ojete.
Pues ya ves. Pues yo pensaba que esa gente tendrían que estar dando por culo de hace mucho más años.
Pues para que veas, el Bin Laden cuando se juntó con sus colegas fue en el 88.
Hay un Al Akbar. De Galería para
hacer. Sí, para esa gente no hay abrazos.
Un tiro entre las cejas, ¿no? Bueno, que se nos va un poco la pinza y el tiempo corre. Ryoga, cuéntanos un poco de qué va el Power Drift.
Power Drift es un juego de conducción de karts en el que dispones de 12 pilotos seleccionables para correr en uno solo de los 5 torneos diferentes con 5 circuitos cada uno a 4 vueltas por circuito. Esto parece el 1-2-3. El jugador debe acabar en los 3 primeros puestos para poder pasar a la pista siguiente o perderá su crédito y tendrá que continuar si tiene pasta.
Muy bien, casi casi lo habías pillado de Wikipedia,
No, lo cito yo.
Muy bien. Bueno, pues elegido, ¿cómo has jugado o cómo has emulado esto?
Estoy ansioso por escucharlo.
¿Y yo?
Bueno, pues tuve que coger una tabla de mármol, empezar a picar ahí para imprimir ahí los 0 y los 1. No, hombre, esta vez ha sido súper sencillo para mí. Simplemente he cogido la versión de arcade de MAME y me ha tirado sin problema. O sea... No, este podcast nos sobran como 30 minutos, ¿no? Que iban dedicados a esta sección, que ahora no los podemos hablar.
Exactamente.
Luego, he manejado con teclado, cosa que no es muy apropiada para este juego, tengo que decir.
¿Y
no me lo he pasado. Me he pasado el curso C, o sea, curso es una traducción muy literal. El torneo C. Ajá. El torneo este que está medio.
Muy bien.
Pero he jugado a los primeros 6 de todos, a la primera fase de todos, y en alguno me llegué a algo más lejos.
Perfectísimo. ¿Y tú, Ryoga, cómo y en qué forma has jugado?
Lo empecé jugando en la última versión del MAME y el Final Burn, y en ambos existe el mismo problema. Es que no hay forma de configurarlo correctamente en el emulador para que el control analógico sea humanamente manejable. O sea, a no ser que le pongas el auto al 200 y el coche vaya solo, pero eso es trampa, ¿me entiendes? O sea, era inmanejable, entonces me agobié y finalmente pues cogí un recopilatorio que tengo en Dreamcast que se llama Yu Suzuki Game Works Volumen 1
¿Sí?
Y ahí estaba el Power Drift, entonces pues lo he jugado ahí. Y ya funcionaba todo perfecto, obviamente.
Como la seda, ¿no?
Exactamente, perfecto con el analógico y todo. Si no, es que no veas, no hay color, vamos, de una versión a otra. Y bueno, me he pasado los cinco circuitos sin continuar. Y en concreto el B conseguí las 5 copas de oro y lo que ahora veremos qué pasa cuando tiene las 5 copas de oro.
Perfectísimo. O sea, qué crack. Yo por mi parte he jugado con el emulador de siempre, el MAME 64, MAME... O sea, iba a decir MAME 32, pero no, tengo 64 bits, así que será
64.
El MAME 64.
Tú siempre jugando con la MAME, ¿no?
Sí,
exactamente.
Y nada, pues como siempre me costó mucho encontrar la BIOS adecuada para ese emulador, o sea, para este sistema, que las BIOS típicas no me valían, no sé por qué. Pues tardé mucho más tiempo en buscar la BIOS que incluso... Pues
a mí para este no me pidió BIOS.
No, yo
ni
es que,
para mí, tío.
Yo
rudo de la zona.
Yo me pillé en su día una colección de slums y con un MAME, con no sé cuánto, y me parece a mí que voy a tener que jubilar ese MAME.
Que no paran de atrasarse, eso es un rollo del MAME, que tienes que bajarte ahora otra vez la ROM porque resulta que si le cambia un 1, es que eso no vale. Venga ya, hombre, exacto, por favor. Entonces o sea, tienes que estar... Ya. Yo me voy a la última con el último emulador.
Bueno, sí. Vamos a dejar la MAME en paz.
Total, eso, que me costó mucho encontrar cómo jugar, pero al final jugué, me eché unas buenas partidillas, no tanto como hubiera querido, la verdad, he tenido un mes bastante ocupado, o casi un mes bastante ocupado, y no me lo he pasado, por supuesto, pero sí que he echado... O sea, me pasé en concreto el torneo A, empecé desde el principio a ver qué tal pillaba, me lo pasé, pero el resto me quedaba atascadísimo en segundo, tercer circuito, aprox. Así que ahora sí, o sea, ya que sabemos cómo hemos jugado, vamos a hablar de gráficos. Elegido, cuéntanos qué te ha parecido a nivel gráfico.
A ver, cojo la batuta de los gráficos. Pues empiezo por los sprites. Mira, pienso que son muy buenos, son grandes, detallados, variados. Hay muchos por todas partes, un gran número de sprites en pantalla siempre. Los personajes son simpáticos y los cards también varían y tienen bastantes frames de animaciones. O sea que por la parte del sprite yo creo que el juego cumple con mucha nota. Uh-huh. Y ahora vamos a los efectos. Y esto es, digamos, la marca del juego, porque este juego es muy pionero, según yo, en cuanto a efectos se refiere. Sobre todo cuando hablamos del circuito, ¿no? Que esto es un juego de conducción, lo más importante va a ser el circuito. Sobre todo en estos años donde la tecnología de este tipo de juegos era siempre muy original, ¿no? Porque claro, de algún modo con las 2D tenías que hacer todo esta sensación de velocidad, de profundidad, etcétera. Pues en este caso han desarrollado una técnica bastante original, como digo, para construir el circuito, y consiste en dividir la carretera como en planos muy muy pequeños que se van ordenando según profundidad. Claro. Esto da una sensación de que el circuito consiste en una asociación de, como yo diría, de troncos. Y esto, sí, sí. Lo tengo que explicar. Imaginaros la típica imagen de los egipcios construyendo una pirámide a base de hacer rodar bloques de piedra sobre unos troncos que van rodando. Pues esa imagen sería el circuito, teniendo en cuenta que todo el circuito son esos troncos, ¿no? Uno detrás de otro, todo el circuito. Pues así es como queda, o sea, son esos troncos rodando por donde vas pasando por encima del coche, so to say. Está disimulado, pero se nota. Al final el efecto, aunque es original, a mí no me resultó tan atractivo como el que vemos en otros juegos de conducción de la época, que son contemporáneos. Uh-huh. Tiene sus ventajas, como que da la libertad para que haya muchos desniveles, ¿no? Y de hecho eso es algo que usan muchísimo, porque al final como que parece que estás jugando en una montaña rusa. No sé si lo habéis...
Sí, es la sensación que da, por supuesto.
Sí. Pero en mi opinión no merece la pena. Incluso da lugar a varios defectos gráficos que en mi opinión molestan mucho, y sobre todo cuando se está moviendo la cámara, que hay parpadeos, que hay como superposiciones que no deberían estar ahí, que queda un poco feo. Luego, siguiendo con efectos, la cámara es algo que es muy dinámico en este juego. O sea, reacciona muy bien a lo que está pasando en el juego. Giras y la cámara gira. Pasa pasa al circuito 9 y hay una transición de cámara que está bastante bien currada. También podemos encontrar en el juego muchos escalados y rotaciones en los sprites, que sorprenden mucho sobre todo por la época y que son muy muy vistosos, ocupan gran parte de la pantalla y que llaman poderosamente la atención. También hay muchos detalles por todos los lados, la verdad, detalles geniales, como la transición, por ejemplo, de colores del cielo durante un atardecer que se puede ver en algún circuito. También hay se aprecian los planos de scroll del fondo y demás. Y eso son todo realmente cosas positivas al salvo de circuito, pero que en mi opinión son cosas que individualmente son muy llamativas, son muy curradas y demás, pero que en conjunción no quedan demasiado bien. Como programador, todo esto me parece súper cool, ¿no? Porque se ve que lleva muchísimo trabajo detrás y mucho mimo cada efecto, pero que al ponerlo todo junto no hay nada de armonía, como que gran parte de ese trabajo se pierde así en manos.
Sí, digamos que es un bastinazo técnico, pero que no es un proyecto consolidado, por así decirlo.
Sí, no sé cómo decirte. O sea, yo realmente no sé por qué exactamente no cuadra. No sé si es la dirección la que ha causado esta merma, o es el efecto de terreno que lo estropea todo, o los parpadeos que se pueden ver, o no sé exactamente. Uh-huh. Pero el resultado me parece que, aunque es increíblemente virtuoso técnicamente hablando, sí, es que estamos en el 88, es muy feo. Así de claro.
Muy bien.
Y así de duro.
Leoga, adelante con tu disertación sobre los gráficos, que supongo que tienes aquí algo que ver.
Los gráficos me parecen una salvajada. O sea, hacer un juego con sensación de 3D a base de puro sprite scaling me parece una brutalidad, vamos. O sea, parece un producto de artesanía espectacular, vamos. Lo que decía elegido de las carreteras, pues sí, están hechas como por trozos, excepto las carreteras que están, pues diremos, a nivel del suelo, que eso es terreno como el Outrun y el Hang-On, es plana, de verdad. Pero sí es verdad que sobre todo las elevaciones y todo eso están construidas en trocitos. El problema de esos trocitos, lo que yo creo que hace un poco más feo esos trocitos, es cuando vas a baja velocidad, y sobre todo que todos los trocitos son iguales, todos los trocitos de un mismo de esos son iguales. Si hubieran metido dos o tres tipos, es que esto es como las tiles. O sea, que es tan bestia hecho en 3D que cuesta trabajo mentalizarse de eso, pero en verdad es una tile hecha, una especie de sprite, y es siempre igual. Entonces te da esa sensación repetitiva que yo pienso que le quita un poco de carisma a lo que son los circuitos. Acabas viendo repetidas las mismas piedras, las mismas rocas, los mismos palos de metal rojo, lo mismo. Sí, tiene un montón de tipos de... Pero a lo largo de veintitantos circuitos que serán, pues acaba quitándole un poquito de personalidad a los circuitos. Los diseños de personajes me parecen una mierda, así de claro. O sea, son 12 personajes, pero todos y cada uno de ellos parecen una mierda, hasta el EMEA, da igual. O sea, me parece que tiene muy poca carisma todo, no me hacen gracia, pero sin embargo los coches me han encantado. Lo que sí me parece que es demasiado grande, el coche. Es muy grande, ocupa mucha pantalla y cuanto más grande mejor, tampoco es, ¿sabes? Tiene que tener todo un volumen y la verdad es que se pasa un huevo.
Y destaca también, por ejemplo, cuando tienes el choque ese y sale el coche rodando, ¿no? Que ocupa toda la pantalla.
Sí, es que eso lo que me da coraje, porque a mí me parece espectacular, pero me gustaba mucho más en Outrun, que tenía... Si, lo voy a estar comparando todo el rato con Outrun. El coche tenía su zoom cuando saltaba, pero no la liaba tanto, no es toda la pantalla y luego desaparece de la pantalla y vuelve a jugar de repente y dice, tu coño, ocupaba tanta pantalla. Sí. Yo, el zoom, a mí el efecto de zoom a finales de los 80, principios de los 90, pues molaba un montón eso de los cuadraditos, pero hasta cierto nivel. Yo cuando veía todos los pixelotas encuadrando toda la pantalla, yo decía que yo, no, piche, tan vasto no. No me gusta que se dé tanto. Eso sí, los choques son espectaculares. Lo que sí me da un poco de coraje es que los otros personajes no parecen tan afectados por los choques que tú. Tú te pegas un choque con alguien y el tío sigue para adelante y tú dando 3.000 vueltas de campana. Ahí, cuando saltas por un puente y hay un hueco en medio y te caes por medio, la de vueltas que daba la pantalla, eso era espectacular, vamos. Es que yo me quedaba flipado. Y bueno, me encanta eso de que el terreno suba o baje. También lo vemos en Outrun, en Hang-On, ¿no? Pero en Outrun sí veías que el terreno subía y bajaba, pero no es tan espectacular. Es como decís antes, un poquito montaña rusa. Está muy bien. Luego hay varios modelos de kart que también está muy bien, sobre todo para pa toda la pecha que hay, sobre todo ese que tenía las ruedas grandotas, ese me gusta un montón.
El rojo, ¿no?
Bueno, el depende del color, el color puede cambiar. Ah, vale. O sea, podría ser azul, vamos, que no es... Y bueno, básicamente eso es lo que puedo decir. Ante todo y resumiendo, que es una salvajada técnica, una auténtica barbaridad de... No tenemos los polígonos todavía, pues hay que hacerlo de una manera muy cafre, pues vamos a hacerlo así. Increíble que cuando empieces una partida, el escenario dé toda la vuelta en 3D y te pongas detrás del... Eso parece una barbaridad, vamos, una barbaridad. Yo lo veo ahora y me sigue pareciendo una barbaridad. Y luego el juego es rápido, rápido, muy rápido. Cuando ibas a 200 y pico, 240, 250 por hora, había 144. Veces que decías tú, joder, 244. Pues había veces que era espectacular la velocidad que podías llevar, vamos. Espectacular de joder, ¿a dónde vas?
Sí, yo además voy a empezar mi disertación hablando precisamente de eso mismo. El juego, o sea, si hay una palabra que pueda definirlo y quedarme a gusto, es frenético. O sea,
muy dinámico, es... Venga, rápido, rápido. Es... Hurry up, hurry up.
Exactamente, es como mi jefe cuando me está metiendo prisa para que... O sea, está dinámico, venga, así, para adelante. Y total, la cosa es esa, el juego necesita... o sea, te da una sensación de muchísima velocidad y eso en muchos momentos puede llegar a incluso agobiar, ¿no? O sea, a mí me rayaba un poco en alguna ocasión de decir, tío, espérate, a ver si se puede frenar esto un poco porque es que me satura de velocidad. Lo cual, bueno, a algunos les gustará, pero los juegos de coches, la verdad, es que no son mis favoritos y bueno, no, y la sensación de velocidad tampoco es que la disfrute yo tanto como esta gente.
De todas maneras, tenemos que tener en cuenta de que esto tenía una carcasa, que tenía un volante.
Exactamente, sí.
Nosotros lo vemos en nuestras pantallas de mierda, eso no, tampoco es lo mismo. Pero...
O sea, yo estoy obviando, por supuesto, y lo quería decir más a continuación, le vas a hacer spoiler a todo el mundo, de que, claro, esto se jugaba, o sea, no solo con su cabinet, sino con la cabinet que se te levantaba cuando hacías una curva y cuando hacías 20.000 cosas.
El mueble de esta máquina era espectacular.
Exactamente, ¿no? Cuando vibrabas, o sea, porque tú ibas por lo que dice elegido, los troncos estos, ¿no? Por así decirlo. O sea, tú notabas el suelo, tú notabas esos troncos realmente. O sea, cuando te montabas en la cabinet, que era lo que os digo, una espectacular. O sea, era espectacular. Es para hoy y ya lo era hace 20 años o hace los años que tenga este juego. O sea, es que es algo vastísimo, vastísimo. Pero bueno, ciñéndome a los gráficos, volviendo al tema de que eso es una bastada técnica, que el escenario de la vuelta al principio era decir, tío, esto es 3D en el 88, esto que esto es Tron, ¿no?
O sea, ya ves.
Era la polla, o sea, la sensación que daba era la polla. Después los detallitos, que siempre al final los detallitos gráficos son los que te llaman la atención. Cuando al principio de la carrera las alitas se movían y todo eso, tío, o sea, son sprays de mierda, pero está tan fluido y tan bonito todo que me da una muy buena sensación general.
Cuando adelantan los juegos y se mete el uno con el otro, no sé cuánto. Eso también es un detalle que a lo mejor hoy nos parece normal, sí, sí. Pero...
Claro, o sea, todo esto hay que verlo con la perspectiva del 88 y si lo ves con esa perspectiva te encanta el juego, si lo ves con la perspectiva de hoy en día pierde mucho, o sea,
Claro, estamos acostumbrados a burradas ya, sí, que sí, hacen sí. Que eso sea naimente.
Y sobre todo con esta temática, o sea, tú mira el Forza que presentaron el otro día.
Sí, el más bruto es el que presentaron para Play 4, que tiene la parte de los logotipos del DSO, dice tu tío 10.000 duro el que va un polígono ahí. Yo no sé cómo está hecho, es que no sé cómo está hecho, de verdad que es, yo qué sé.
Es buenísimo y es un género que ha sabido innovar mucho.
Sí, evolucionó muchísimo.
Y luego, aparte, coincido completamente con Gioga con que los diseños de personajes son una puta mierda. O sea, han querido hacer unas caricaturas demasiado, valga la redundancia, caricaturescas. Y al final les ha salido una mierda de hinchando un palo. O sea,
a mí no llegan ni a malo de Doble Dragón.
No. O sea,
gente que dice tú...
Que son feos, para empezar son feos, para continuar son poco originales, o sea, porque, o sea, en los 88 eran los que te veías en cualquier película de estas de las 4 de la tarde, o yo qué sé. Eran unos personajes que no eran protagonistas de un videojuego, y al fin de cuentas. no podían ser protagonistas, no tendrían ese carisma que podía tener, por ejemplo.
Que tienen nombre y todo, ¿eh?
Claro, claro, pero...
Yo no me sé el nombre de ninguno, pero tienen todos nombres.
Fíjate lo que
te digo,
para que veáis la carisma.
Yo creo que en realidad, o sea, desde luego no llama la atención, pero cumplen bastante con...
Cumplen, por lo menos pueden
elegir. Son como... Así, con la presencia un poco de cómic americano hecho por japoneses. Y no sé, para mí sí que cumplen, yo no me quejo de ellos.
Yo los compararía perfectamente con los protagonistas del Micro Machine. Me vaya más monotemático, pero es así.
¡Buah!
Pues lo mismo, pero con un poquito más edad, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero no, hombre, por lo menos puedes elegir. Es una chorrada porque daba igual al que te cogieras, pero por lo menos puedes elegir. Que yo no sé si en qué juego antes de este podías elegir entre 12 personajes para un juego de coche, ¿sabes? Y era raro, un juego de lucha, mete un juego de coche. Que daba igual, porque de hecho da igual el que te coja.
Los coches corren igual, los personajes corren igual.
O sea, por lo menos no he notado diferencia y me cogió a casi Tokiski.
No era cuestión estética y ya está, como en los juegos de rol ahora. Básicamente. Y bueno, pues continuando y terminando ya con la parte de los gráficos. La sensación de velocidad la daba, sí, pero lo que dice elegido tiene toda la razón. Algo fallaba. Y no sé si es que veías que la carretera se terminaba demasiado pronto, pero de repente ahí estaba otra vez. No sé, era una sensación extraña que, por supuesto... O sea, se suple con la sensación que es que después de haberte ido al cine, enchufado azúcar hasta arriba y metido en una sala arcade, que eso le aumenta la adrenalina a todo el mundo, pues te subes en eso y todas esas deficiencias no las notas. O sea, tú te pones a disfrutar un juego que vas rapidísimo y que vas súper follado en un kart, que a quien no le gustaba un kart en los 80, o sea, si nos gustan ahora, pues en los 80 más todavía. Es un juego que da muy buena sensación, pero que analizado minuciosamente pierde mucho. Y precisamente en este juego, en este programa, estamos para eso, así que va a salir un poquito escaldado.
Very good.
Muy bien, pues a nivel gráfico, a nivel de sonidos, Yoga.
Pues mira, yo la música la recordaba mejor de lo que es en realidad. Las composiciones son buenas, ¿verdad? Me han gustado. Pero temas que yo vaya a soñar con él, solo el de la ruta B. El resto de los temas simplemente eran, pues, buenos o correctos. Malo no hay ninguno realmente. Pero lo recordaba muchísimo mejor. O sea, no lo recordaba mejor que la de la Urran, que son tres temas, pero qué tres temas, macho.
Claro.
Pero eso, la de la ruta B sí, porque de hecho se lo comentaba elegido antes de empezar el podcast, que la versión de Spectrum y la versión de ordenadores de 8 bits en general que había no tenían todos estos circuitos, ¿vale? Entonces la música que te ponían era la de la ruta B, precisamente. O sea, ellos mismos al hacer la selección dijeron que yo estaba mejor, ¿viste? Y la metieron. Yo creo que sí, hombre, a lo mejor a otro le puede gustar otra, pero a mí me gustó sobre todo eso. Y bueno, y los efectos de sonido, pues ni fu ni fa. El sonido de freno me parece una mierda. Y había muchas voces con mucha calidad, para aquel entonces tenían muy muy buena definición. Y además que las voces en sí, en los años 80, molaba un montón. Que una voz, todo el mundo, tío, que está hablando.
Claro, la digitalización ahí además se aprovecha muy bien, no se abusa de ella, está genial implementada.
Los choques sí sonaban muy bien, cuando te metías un cacharrazo, hasta te movías, decías, joder, qué torta me he dado. Pero lo que menos me ha gustado es el exceso de hurry up.
Ya.
Se pasaban. Había veces que yo ni siquiera iba lento, ¿vale? Ni siquiera iba en mala posición. Y llegaba a escuchar el hurry up tres veces seguidas. O sea, hurry up, hurry up, hurry up. Y yo, es que no puedo correr más. Estoy pensando en el acelerador, ¿vale? O sea, no puedo correr más. O sea, esto no es culpa mía, ¿vale? Entonces, pues me daba coraje. Una inmediatamente después de la otra. O sea, ni siquiera estaba yendo lento. Entonces me daba coraje. Entonces, la música correcta, casi todas las canciones se pueden llevar un 6, menos la B, que se lleva mucho más, se llevaría un 8. Pero el sonido, pues, lo comió por los servillos, empatado y aprobado la última.
Muy bien. Elegido, cuéntanos.
Pues yo creo que la música es buena. O sea, quizás, según la impresión que me ha dado lo que ha dicho Ryoga, mejor de lo que Ryoga nos está contando. Creo que es buena de verdad, y el problema es simplemente que como no cambian durante todo el torneo, los temas sí me hacen que se repiten demasiado. pero demasiado, demasiado, ¿sabes? Que al final acaban cansando y eso es una pena, porque como digo, la música en general me parece buena. Al final tengo que darle la enhorabuena a Hiroshi Kawaguchi, ¿no? Uh-huh. Este genio de Sega. Y en mi caso, creo que la música que más se me ha quedado en la cabeza es la del curso A. Luego, hablando de los efectos, que son buenos y tal, destaco también las digitalizaciones, pero me da la sensación de que son pocos. Tampoco podría pedirle más para no ser un juego de conducción, quizás, pero bueno, por poner algo negativo aquí. Uh-huh.
A mí me ha pasado algo gracioso con la música o con el aspecto sonoro en general. Y es que para la primera partida que jugué, que además era la primera vez que jugaba en mi vida, no me gustó en absoluto la música. Nada, nada, nada. Y ya estaba diciendo, verás tú, en el programa la voy a poner a parir, vaya puta mierda, bla, bla, bla. Conforme fui jugando, fui pillándole la gracia a la música. Y ha acabado gustándome. O sea, no es una música que metería en mi iPod o que etiquetaría en iTunes así perfectamente, no. O sea, uh-huh. Una música que acompaña a un videojuego que está muy bien, que es graciosa y que reconocería si la escuchaba. O sea, pero bien, se queda en corriente. Pero eso, que empezara no gustándome es algo muy raro en mí sobre todo y en música de videojuegos, que normalmente, como le ha pasado a Elegido, o sea, las primeras veces, mira qué interesante, no sé qué, pero después terminas rayando, terminas cansando. A mí al revés, a mí de primeras me pilló a pie cambiado y la verdad es que ahora pues bueno, está bien.
Las composiciones dentro de lo que cabe son largas, duran 6-7 minutos las pistas, sí. que dentro de lo que cabe para lo que es el juego, muy bien tienes que jugar para que escucharla tantas veces.
No, claro, claro, o sea, yo la verdad es que no he echado tantas partidas.
Quizás. O al contrario, ¿no?
Porque hayas repetido 20.000 veces, pero es que eso es una mentalidad que tenemos que ponernos en la época. Nadie claro. Continuaba 100 veces.
Exacto.
No entiendo.
De hecho, la mitad de las veces ni escuchabas la canción, porque ahí en los arcades o no te ponían no, música.
En este caso concreto sí lo tienes que escuchar porque tenías los baffles detrás de las orejas, creo.
Sí.
Pero da igual, aunque vamos a suponer que se escuchara, nadie continuaba 100 veces. Nadie, o sea, alguno habría que tendría 2.500 pelas y diría, pum, pues juego 100 partidas. Pero es que nosotros continuamos a saco. Y eso tampoco es. O sea, tú estabas ahí, jugabas 2-3 partidas y tenías mucho dinero y te ibas para tu casa. No, nadie jugaba.
Lo hemos condensado en 2 semanas. O sea, tú cuando jugabas, echabas una partida o dos a la semana y si tenías el arcade al lado de tu casa, pues ibas todos los días, pero muy pocas veces podías permitirte eso, que estaba en el colegio, pero yo no, tarea, etcétera.
Para mí 5 duros tiene ningún valor, yo me cerraba esos 5 duros.
Para el fin
que
de
es una
semana.
Cosa mala, ¿sabes? Y es que vaya.
Claro. Pero sí, la verdad es que la pecha que nos metemos nosotros de juego, es normal que nos cansen las bandas sonoras.
Claro, claro, esa hay casi cualquiera, hombre.
Sí. Y bueno, ya hablando de efectos de sonido, no me han gustado en absoluto. O sea, voy a ser rápido y conciso. No me han gustado nada, nada, nada. Ni el hurry up, que me ha cansado. Incluso he estado viendo algunos gameplays de estos perfectos y tal, y había hurry up. Digo, o sea, si esto se supone que es la partida perfecta, ¿cómo coño quieren que...?
El hurry up es de verdad un fenómeno social absoluto. Yo qué sé, hurry up de cake, ¿y? O sea, ¿qué habla? Y además eso, 3 veces seguía, que es lo que me crié antes. Una vez dices tú, venga, vale, para hacerlo más emocionante, ¿no? Pero 3 veces seguía de golpe y yo voy a tospollar, ¿y dónde vas?
Igual lo que buscaban era eso, que te diera coraje y dijeras, pues para la siguiente partida no me vas a ni, verás tú. Tú echabas tus 5 duros.
A saber el algoritmo que tenía eso para sonar, ¿sabes?
Claro.
Yo creo que era random.
Totalmente aleatorio.
Totalmente randomice al poder, vamos.
Sí, sí. Total, que, o sea, eso es uno de los más molestos que he visto, pero aparte de eso, un juego que se llama Power Drift y que chirría al derrapar, tío, no me toquen los huevos.
El chirrío ese era horroroso.
O sea, si se supone que es el alma mater del juego, o sea, es el centro del juego, ¿Y suena mal?
El derrape, por ejemplo, del Outrun, otra vez con el Outrun, que me parece un montón de bueno, y que encima se utilizó luego para el Sonic.
Claro.
Creo que es el mismo derrape el que tiene Sonic que el que tiene el coche del Outrun. Uh-huh. Y el Outrun es anterior a este.
Sí.
O sea, pues ya puesto, si Sonic lo tenía, pues se lo hubieras metido a ese también. Así, a cara perro. No hacía falta ni hacer uno nuevo, vamos. Pero es que el freno de este es más malo. Un pitío chirrido ahí, súper chungo.
Y luego, pues, lo que he comentado antes, las digitalizaciones muy bien utilizadas y da gloria escucharlas en el 88 con tan buena calidad. Y se nota que era un arcade bien potente, que tenía bastante memoria para almacenar todas esas digitalizaciones. Bueno, que eran muy pocas, pero que...
Pero en cuestión de sonido no era tan potente, ¿eh? O sea, en cuestión de gráficos, en cuestión de potencia gráfica, era una burrada, era una burrada. Yo creo que en 2D no se ha hecho una placa más burra que esa, vamos, así te lo digo.
Sí,
pero
sí.
Pero no...
Si no recuerdo más, eran 368.000 a 12 MHz, sí. Con encima procesadores de apoyo gráfico
780
y el
de Yamaha de sonido. Pero es que increíble, 368.000 y el Z80 procesaba el sonido, es decir, que todos los 368.000 eran para los gráficos.
Claro.
Así había las rotaciones y la burrada que había, y para arriba y para abajo, y el spray scaling tan café. Pero en sonido no era nada del otro mundo.
No, para
se
nada.
Lo pasaron y ya está.
Es lo que te digo, que por entonces, o sea, una digitalización como peso, o sea, como un archivo que tiene su peso, por así decirlo, suele ser bastante más pesado de la media, sobre todo porque los gráficos los puedes dibujar encima, pero los sonidos no los puedes ir haciendo a tu libre albedrío, sino tienes que tenerlos pregrabados.
Eso ocupaba mucho espacio.
Ya sabe comprimirlo y ya sabe las herramientas que había por entonces para hacer.
Existía el MP3, pero no se usaba comercialmente, ni se existía.
El MP3 seguro que no era. Seguro que no.
Por supuesto que no, es que te digo
era
yo
un
que no.
Sample chungo.
Pero exactamente, ese sample, aunque fuera un fichero de onda o lo que sea, eso pesaba un huevo y almacenarlo.
Pero el juego no ocupa tanto, en verdad.
No, claro. O sea, por entonces, es que es lo que te digo, a lo mejor no ocupa tanto, pero que de lo no sé, hablo por hablar de los 4 megas que ocupase, pues que medio mega fuera de sonido era, tío, esto es tocho. O sea, ahí por entonces los megas estaban contaditos con los dedos. Así que bueno, pues dejando aparte el tema del sonido, vamos a comenzar con la jugabilidad y aspectos en plan de fase. Bueno, ya hemos hablado un poco de todo, pero si queréis comentar alguna cosa en particular, ahora es vuestro momento, y de hecho es el momento de elegido.
Pues bueno, no, simplemente sobre la jugabilidad hay alguna cosa que me ha gustado mucho y es el lo que pasa cuando te pasas todas las fases con siendo primero. Uh-huh. Y es que tiene un guiño muy, muy gracioso, que es que en algunos torneos te conviertes en el caza de Afterburner. Sí. Y en otros te conviertes en la moto de Hang-On.
Moto de Hang-On.
O sea que...
Eso cuando tienes las 5 copas de oro. Yo me quedé rayadísimo.
Sí.
Me quedé rayadísimo cuando vi.
Cada torneo son 5 fases, ¿no? Pero si te las pasas el primero, tienes una fase extra. Y en esa pues ya te conviertes en... Eso, en el caza o en la moto.
Lo de la moto es ortopédico porque... Te parece ortopédico porque sigues utilizando los sonidos del coche, pero lo rayante es lo del Afterburner. O sea, tú vas con el avión ese, pero que se transforma y todo, el kart es into guay, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
tú vas
sí.
con el de eso y suenan los frenos y suenan la... Tú dices, ¿pero cómo va a ser un freno con un F-14?
Y al final tienes como que manejar la sombra, ¿no?
Vamos, en verdad es muy fácil de manejar, cosa que el Afterburner no me parece. A mí el Afterburner me parece muy difícil de manejar ese juego. Supongo que habría que jugarlo en la recreativa, que era súper chachipistachi, pero yo nunca he podido manejar bien el Afterburner, ¿vale? Ni el 2 tampoco, que salió yo directamente para consola. Pero en este sí, yo lo vi fácil, vamos, y súper cheto jugar con eso. O sea, yo qué sé, era fácil, vamos. Sí, era una fumada gorda, eso sí. Que
sí, sí, pero bueno, es un guiño que me encanta.
¿Qué coño?
Y que además que tiene mucho trabajo por dentro, o sea, que no es algo que uno haga como una anécdota, sino que eso luego tuvo su currito dando el callo ahí.
No, claro, no es un huevo de Pascua que pongas ahí de forma alegre, sino que es
algo... No, está del carajo.
Genial.
Pues bueno, comentando más cosas de la jugabilidad. No sé, me chocó un poco el modo de acelerar, ¿no? Como que si vas normal, vas hasta 169 kilómetros por hora.
Eso era la antigua forma de manejarse los coches americanos. Tienes low y high, eran así, aunque parezca mentira, los coches de alta gama, claro.
Ni puta idea.
Pues eran así, vamos, tú llegabas a 160 kilómetros por hora y a partir de ahí era la marcha segunda, diremos. Solo tenías dos marchas muy largas. Igual que nuestros coches, pero solo con dos.
Y la segunda es eso, 244, que en realidad es a la que tienes que ir, si no querías
quedar. Sí, tenías que ir por coger eso. Lo que pasa es eso, que cuando te metías un choque, a mí me gusta ese juego, cuando te metías un chocazo y o perdías mucho en una curva, mucha velocidad, tenías que bajar y luego volver a subir. Eso sí. A mí sí me gustaba, tener ese control de que no fuera tan fácil como simplemente darle al acelerador.
Claro. Yo lo veía muy raro, la verdad, la sensación. Y bueno, volviendo a lo del golpe, una cosa que no me gustó mucho es que golpear a alguien sale muy caro y claro. Además la reacción es poco intuitiva. La animación en sí ya es poco intuitiva. Parece como si te hubieran lanzado una concha verde en el Mario Kart, ¿sabes? Que empieza a dar vueltas en trompo cuando tú lo único que has hecho es tocar el nota por detrás. O ya sales rodando como si te hubieran metido un lanzamisil en la rueda, ¿sabes? una cosa como exagera.
A mí me daba mucho coraje eso, porque es que tenía muchísimo cuidado de no tocar un coche porque me resultaba mejor comerme la pared. O sea, y cuando salías, pues obviamente tenías los personajes delante y coño, era recta curva, lo que fuera. Pero tú ibas para adelante y tú ya tenías la primera velocidad, la cambias bien. Ya a lo mejor en medio de la carrera, pues a lo mejor la lías parda y no mueves bien las marchas. Pero al principio, pues lo tienes, estás mirando, de hecho, el numerito, 260, boom, y le das al high. Y te comes un coche. En la primera curva te comes un coche. Entonces tenía un cuidadito de Dios mío. No. Eso me daba coraje, ¿por qué? Porque es que salías perdiendo muchísimo como le dieras un coche, vamos, un kart de eso, y vas a tomar por culo, vamos.
Sí, era mucho.
Le daba, quizá era un plus de dificultad, pero también hay que pensar que estamos en un arcade y lo que a ellos les interesa es que eche 5 duros.
Es que uno aprendía al final, y de hecho, en Outrun en este sentido era peor porque... Aunque los coches no te provocaban castañazo, no sé qué fuera, tofollado, entonces es normal, pero pero sí se ponían delante tuya. Si tú ibas tan tranquilo para adelante y el coche enemigo, diremos, se ponía delante. Tú decías, ¿qué haces, chiquillo, con la mierda coche que tienes? Pero aquí no se ponen delante, aquí están donde están y más o menos van conduciendo con un sentido. Claro. Lo que pasa es que ya desde chico le tocas un poquito con la rueda y él sigue para adelante tan tranquilo, casi más rápido diría yo, y tú te quedas todo vendido. Al sí. Coraje.
Eso para aquí, para la próxima, lo que te digo.
Ya la próxima seguro que no lo toca. Seguro.
Eso. Sí. Vale. ¿Qué más cosas tienes que comentar de jugabilidad? Sí.
Yo, mira, los circuitos son muy cortos, sí. Son muy cortos. Prácticamente siempre es un 8 o algo parecido y lo acabas, cada vuelta la acabas del tirón. O sea.
Cierto.
Cuatro vueltas que yo qué sé, que se me sabe a poco, es muy poca. Deberían de haber sido un poquito más lioso, un poquito más largo. En general, había algunos que lo eran. Pero la mayoría no, la mayoría eran todo corto. Fáciles o difíciles, con más curva o menos curva, pero muy corto. Luego, la analogía, que es algo que en Hang-On y en Outrun, si no tienes analogía, es que va fatal. Yo me acuerdo que lo jugaba en Spectrum o incluso en Mega Drive, que no tenía control analógico. Y tú pues estabas todo el rato dándole para que pudiera. Pero aquí no es tan útil. Eso sí, como lo tengas jorobado, como me pasaba a mí en el emulador, no hay forma de jugar en condiciones. No. Si el coche se te va para donde le da la gana, vamos. Pero eso sí, el juego, lo dije antes, muy dinámico y muy rápido. O sea, incluso cuando te pegas un chocazo, ves la carretera avanzando mientras estás chocando. O sea, la carretera sigue hacia adelante y tú dices,
eso ¿qué
es? Es eso, no... la dificultad me ha parecido muy buena, sobre todo por lo gradual. Es que a mí me encanta que la dificultad sea gradual. El recorrido A es el más fácil, el E es el más difícil, el primer circuito es el más fácil, el último es el más difícil y van así. Alguna diferencia hay, pero generalmente es dificultad ascendente. Y eso a mí me gusta un montón, ¿vale? Y luego, pues hay cosas que, claro, nuestro problema de no haber jugado la recreativa. Porque, por ejemplo, para seleccionar los pilotos, un coñazo. te tienes que dar con el volante, se supone. Claro, en el volante pues sería todo guay. Y es que ahora mismo, es que la verdad es que a mí con una recreativa o con un volante no se me ocurre una forma mejor de elegir el personaje. Total, para lo que sirve, porque no hay diferencia, ¿no? ¿Vosotros habéis encontrado alguna diferencia?
No, lo que te digo, incluso estaba mirando gameplays y demás, no había nada.
Pero llegó un punto en que yo nada más que me cogía la tía y ya está. Yo qué sé, no vi...
Ni puta idea, yo tampoco... Aunque sí creo que el coche sí tiene diferencia, ¿no? El coche de las ruedas grandes para mí era más fácil.
Bueno, pero el coche de las ruedas grandes no te lo cogías, te lo ponían por la cara, o sea, dependiendo de la fase. Tú te salías, o sea, hay veces que tenías un coche y otras veces tenías otro. Tú te habías cogido al MA, ¿no? Pero sí. En la primera fase tenías un coche y en la cuarta pues te ponían el que tenía las ruedas esas tochas. Uh-huh. Es decir, que tenías como varios karts.
Pero me da la sensación de que era más sencillo cuando te chocabas contra alguien, ¿no? No sé, igual era una paranoia mía al ver el tamaño.
No lo sé, la verdad es que no me he fijado. Era tan rápido que no me he fijado, pero yo creo que el coche era el que era cuando te metías el leñazo.
Y yo tampoco he jugado mucho como para darme cuenta de ninguna diferencia, pero juraría que no la había tampoco.
O no la habría seguramente.
Bueno, ¿de qué te cuenta tú de jugabilidad, Kim?
Pues mira, aparte de todo lo que habéis dicho, que la verdad es que estoy muy de acuerdo en que la curva de dificultad es muy suave y muy acorde. O sea, es decir, tú tienes siempre algún curso al que jugar y, o sea, tú puedes echarte carrera sin problema y vas aprendiendo, se aprende bastante. Y eso, el control en nuestros sistemas actuales, pues la verdad es que se queda un poco chungo, porque lo suyo es eso, tener un volante analógico, tener un control analógico como el de la Dreamcast que has jugado tú, Yoga.
Pero... Sí, pero incluso así, el ¿cómo diría yo? El desplazamiento, ¿cómo se dice eso? La proyección que tiene la cruceta esta, el analógico, no es tanta como un volante, que es lo que te da la sensación de tener que girar mucho, no apenas medio centímetro.
Exacto.
Está guay porque la analogía en Dreamcast funcionaba perfectamente, tuviera que ver. Pero, y en el emulador, horrible, pero... eso, que lo suyo hubiera sido el volante por eso, porque tiene mayor...
Más recorrido, sí, tiene como...
Más recorrido, esa era la palabra que quería encontrar, claro. Más recorrido.
Sí, eso ha pasado también en todos los juegos de coche en general, si no has cogido un volante y te has puesto a jugar con eso. O tienes un mando muy preciso y tú eres también la persona más precisa del mundo, o te estás chocando con las paredes constantemente. Y si pillas el volante, si te chocas es porque quieres realmente. A lo mejor si estás acostumbrado a un modo de juego un poquito más digital, si eres muy bestia, pero sabes, si te gustan los juegos de coche y sabes manejarlos, sabes que tienes que ir suave, pues como con un coche real, o sea, no tienes que ir a girando a lo loco porque te vas a dar la vuelta, chaval.
Pues sí.
Y luego, aparte de eso, coincido también en que los recorridos son bastante rápidos, o sea, rápidos de cortos, perdón. Sí. O sea, he estado, como os comentaba, estaba viendo el gameplay este perfecto y no sé si se hacía cada circuito, no sé. Eran un minuto y poco, o diría yo que un minuto, ¿eh? Porque, o sea.
Yo me los he hecho así, un minuto y poco, vamos.
El vídeo completo, minuto. O sea, el vídeo este que vi del gameplay perfecto o lo que sea, era un curso entero de las 5 fases y el vídeo entero duraba 7 minutos y pico. O sea que.
Pero... Serán 6, en verdad. Contando con la del Afterburner.
Exactamente, sí, exacto. O sea, al final del todo se hacen las fases en minuto y poco. Y bueno, si lo miro desde el punto de vista de las recreativas, esos 5 duros no compensan. O sea, compensan perfectamente para el dueño de las arcades, ¿no? Pero para mí como jugador.
Lo normal es un juego de coche.
No,
por perdonárselo un poco. Por comparar a un juego que tenga los circuitos cortos y que sin embargo tiene bastante buena fama, el Mario Kart de Super Nintendo era la duración de los circuitos era prácticamente la misma,
Sí, pero tienes también... ahí más factores. O sea, ahí tienes.
Ten en cuenta que bueno, se jugó 4 años después también.
Sí. Y eso, y los circuitos eran casi igual de cortos.
Sí, pero el rollo también del Mario Kart es que tenías que hacer más cosas aparte de correr. Entonces, sí, claro. No se te hacía tan corto. Aquí es que es,
tira para adelante, cuidado con la curva, tira para adelante, cuidado con el tío, tira para adelante.
Aparte que la velocidad de Mario Kart no era la prioridad, vamos a dejarlo
ahí. Por supuesto.
Mario Kart era un juego mucho más lento y estaba pues centrado en enfrentarte a tus enemigos nunca mejor dicho, disparándole y haciendo todo tipo de chetadas. En este juego tiremos más dinámico, que sea de Kart también, aunque sea varios personajes, aunque haya muchísima similitud entre los dos juegos, pero...
Sí, pero
también, uno va a lo dinámico y el otro va a tirar conchas y a putear al otro, en general.
También es comprensible que sea un juego corto, o sea, por compararlo con otro juego de la casa y también de coches como ese Gas Rally. O sea, no tienen nada que ver, por supuesto, pero porque son carreras distintas. O sea, el kart es para un circuito pequeñito en el que tú te gastas 20 euros y echas ahí una hora de dar vueltas como un loco. Y el rally, pues es un rally por derecho, con sus recorridos largos, campo a través, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el Power Drift llama a esos circuitos cortos y otro tipo de juego llamará a otros circuitos largos. O sea, si te metías a jugar un juego de kart, sabías tú que ibas a encontrarte con cortos.
Tampoco tenía tanto problema el hecho de que fueran cartos en el sentido de que eran muchos. Si lo comparamos otra vez con Sega Rally, ese juego tenía muchos menos recorrido, pero era mucho más largo.
Claro.
Cada juego se adapta a, ¿no? Pero que yo lo hubiera puesto un pelín más largo, como los del Mario Kart, que no son largos, pero son ese pelín más largo que a lo mejor le hacía falta a Power Drift para yo decir, joder, qué bien, ahora sí.
Sí, ¿sabes? Que compensen los 5 duros, que es lo que estamos hablando.
No, los 5 duros yo creo que compensaban, o sea, yo creo que había que ser inhumano para ver esa recreativa y no echar 5 duros. Pero es un juego de coches, y juegos de coches de todas esas épocas duraban poco. En el Hang-On te despachaban del tirón también, y era solo un circuito.
Exactamente, y por eso te digo.
Y OutRun, pues.
Yo por eso no jugaba prácticamente a OutRun, ni jugaba al de las motos que antes hemos comentado, porque duraba muy poco. O sea, yo siempre he sido muy malo en este tipo de juego, entonces yo para un juego que voy a durar un minuto.
Conozco ese sentimiento, hermano.
Ya, o sea, yo veía mis 5 duros, miraba al OutRun, por ejemplo, y miraba al Street Fighter. Y digo yo, pues voy para el Street Fighter 2, que por lo menos, si hay 3 rounds y le echo un poco de cara, puedo aguantar, o sea, 90 segundos por round son 3 minutos, 4 minutos y medio. No es poco.
Qué manera de calcular, chiquillo. Dice, son 4 minutos, aunque me estén dando una paliza, pero juego 4 minutos.
¿Vale? Ay, exacto. O sea, de la forma más rastrera, duraría más la diversión por el mínimo precio.
Le ha quitado mucho tiempo a las máquinas.
Sí, sí, desde luego.
Pero bueno, que tampoco esto es el Marvel Madness.
Exacto.
No, desde luego.
Bueno, ya hemos comentado. No sé si os queda algo que comentar en cuanto a jugabilidad o fase.
Jugabilidad, ¿sí? No.
Vale.
Ah, bueno, por mi parte.
Una chorrada que la he visto por ahí, de que si tú en los récords ponías ciertas palabras, tenías 3 letras solo,
sí.
Ponías palabras como sex o sad, salían mensajes al final del juego.
Wow.
No veo un juego que tiene una fase entera como huevo de Pascua, digo yo que estas cosas también las debería tener.
Y no hemos dicho la maravilla de final.
No, adelante, que eres tú el que te lo has pasado.
No, pero no la habéis visto, no la habéis visto en ningún vídeo ni nada. O sea, es que me parece una mierda. Te ponen el coche ahí en toda la pantalla y un montón de texto que va cayendo sobre él como si fueran pegatinas que pone, yo qué sé, awesome, perfect,
sí, sí,
you are
sí,
great, sí. Y esas cosas, ¿sabes? Pero así, en plan, que tenemos procesado un montón de pegatinas ahí abarrotándolo todo.
Pero vamos, que para mí eso queda más cutre que yo qué sé.
Una catetada, se me parece, sí, una sí, catetada, sí. Así de claro. Pero bueno, eras primero. Yo hubiera preferido una copa de oro ahí en torno medio de la pantalla y you are the number one. Venga, perfecto. Pero bueno, en aquel entonces supongo que lo de las pegatinas sorprendería mucho, pero vamos, me la pela.
Claro. Bueno, pues una vez dicho esto, Ryoga, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado?
Mira, lo que más me ha gustado es el postureo gráfico, o sea, tanto a nivel técnico como a nivel de artesanía. Eso me parece una barbaridad, no solo de 1988, es que lo hacen ahora, con esa placa, claro, y digo yo, pues ya os habéis comido el coco, vamos. O sea, es eso, le han hecho paciencia. Sí. Y lo peor, no lo hemos comentado, lo estaba reservando para esto porque sabía que nadie lo iba a decir, que siendo una recreativa no tenga la opción de jugar a dos jugadores simultáneos. O sea, me parece un fallo cortísimo. Me parece un fallo porque existían ya. O sea, es decir, los primeros juegos, lo tengo aquí apuntado el chuletón, los primeros juegos de carrera multiplayer datan de 1973. ¿Vale? O sea, ya ha llovido, ¿vale? Y prácticamente eso casi que se ha olvidado. Estaban el Final Lap, que era del 87, permitía conectar 8 máquinas a la vez. O sea, ¿cómo no se copió eso? Y luego ya a partir del 89, que estaba el Super Off-Road y todo eso, eso también era multiplayer. ¿Por qué? Porque era una pantalla, no hacía falta... O sea, el problema de este juego es que tú no puedes poner una sola pantalla para los dos. Necesitabas dos pantallas. Pero ¿cómo es posible que con todo el proceso que tenía y que en el 87 el Final Lap sí tuviera la posibilidad de conectar varias máquinas juntas y que este juego no lo tuviera? Me parece fatal porque este juego está prácticamente pensado para... para ese tipo de competición. No, no entiendo por qué.
No sé, a mí se me ocurre que si ya le costaba sincronizar los 3.80-86, pues encima con otra máquina más, quizá hubiera sido algo técnicamente difícil. No imposible.
La máquina, el Final Lap ese era una porquería técnicamente. O sea, porquería no es, pero que era un juego que estaba al nivel del Hang-On.
Ya.
¿Me entiendes? O sea, que no me puede decir. Y se podían manejar 8 a la vez. Pues, tío. Ese no sería el problema seguro.
Yo pienso que quizás sería por cuestiones de dinero, tío. Porque es una recreativa que tiene una placa cara, que sí, además tiene se mueve.
Quisiera asumir el comprar dos de estas. Y puede que fuera una chorrada, pero para mí es un fallote. Que un juego como este no tenga dos jugadores, que no lo tenga la Outrun, pues es que la Outrun para que jugadores. Pero que lo tenga este, que no lo tenga este, me parece un fallote, vamos. Así de claro.
Pues sí.
Bien visto ahí, sí.
Elegido, cuéntanos, más y menos.
Pues más los efectos gráficos, pero cada uno por separado. Es decir, yo pongo todos los efectos gráficos juntos, pero ahí como se me da el juego y no estoy contento con ello, no puedo decir que esto sea lo mejor. Y luego, lo peor, para mí es difícil señalar algo concreto como lo peor. O sea, digo que en general la experiencia de juego no es grata, no me gustó, no es amarga para mí, simplemente.
Muy bien. Pues por mi parte, lo que más me ha gustado son los gráficos para la época, de verdad, insisto en el para la época. Ahora es un género que ha evolucionado, como os digo, de una forma vasta y obviamente no podemos compararlo, pero para entonces, o sea, lo estaba viendo además en los comentarios del vídeo este que os comenté antes de YouTube, o sea, la gente diciendo esto era 1988, imposible, no me lo creo, y sí, 1988.
Una cafrada. En realidad, todas las máquinas que Yu Suzuki hizo en esta época eran una cafrada para su época, sí. Pero es que esta era un despilfarro de técnico espectacular, ¿no?
Sí, se le fue. Era una sacada de chorra tremenda y...
Exactamente, una sacada de chorra, te lo digo. El término.
Sí. Y luego, lo que menos, o los que menos, porque en este caso, a partes iguales, digo sonido y personaje. Porque, o sea, es algo que debe acompañar como un todo a un buen juego. Y ha fallado en esas dos patas, tío. Eso me ha rayado muchísimo. Así que, dicho esto, Ryoga, ¿qué nota le pones? Porque tú el otro día le pusiste una
B. B. Sí, y se la bajo a C. Aprobado, raspadito.
Castigado, bien. ¿Elegido?
Pues yo le puse una C y paso de C a D de dedo o de drift.
Suspenso, ¿eh? Eso es suspenso.
Suspenso, sí. Buah. Lo siento mucho, Power Drift, pero eres el rival más débil.
Es lo que hay. Pues yo le puse rayita, si no me acuerdo mal, porque no había jugado nunca, de hecho. Y la nota que le pongo ahora mismo es una B. La verdad es que es un juego que, o sea, gráficamente ha envejecido muy bien, pero la sensación no es tan buena como para darle una A, y bueno, mucho menos, de coña, triple A. Pero aún así es un juego que se ha disfrutado bastante, a pesar de lo aparatoso que es jugar a día de hoy fuera de su cabinet original, que es lo que molaba. Así que ya hemos terminado y ahora vamos a disponernos a preparar el capítulo siguiente, y para lo cual voy a recordar muy brevemente, después Ryoga dará instrucciones completas, pero vamos a recordar que vamos a abrir la encuesta para salvar a uno de los juegos que no han sido elegidos para, en los programas anteriores, y también están incluidos los juegos que no han, saldrán elegidos de este programa. Por lo tanto, tendremos ocho juegos en la encuesta. Os insto a que votéis y a que le deis caña a los juegos que más os gusten. A ver si sale algo cachondo con lo que pelearnos durante dos semanas. Y pasamos a las propuestas, que son lo que nos gusta siempre. Ryoga, ¿qué nos propones para dentro de un par de semanitas?
Pues mira, a mí se me ha juntado un par de cosas en mi cerebro para proponer el siguiente juego. Todo ha acabado en la misma. A ver, la primera es que quería decir algún título de uno de mis grandes géneros favoritos, del que todavía no ha salido ninguno, no sé por qué, que son los beat'em up, los yo contra el barrio, ¿vale? Especialmente los de Capcom, que es la compañía que yo creo que ha liderado este tipo de juegos, por lo menos en 2D, que son los que valen.
Claro.
Y la segunda, que estoy asquerosamente hipeado con Dragon's Crown de Vanilla Web. O sea, ya, que saque el juego, se ya, joder. Entonces, pues, para el que no lo haya deducido ya, el juego que voy a proponer es ese delicioso cruce entre King of Dragons y Secret of Mana, que se llama Dungeons and Dragons Shadow Over Mystara.
Me has quitado uno de la lista de propuestas, sí, que lo sepas.
Me alegro, hombre. Pero vamos, el Tower of Doom no lo he propuesto, ¿eh?
O sea, eso te iba a decir, que la gente dice que es mejor el Tower of Doom, pero a mí me gusta
más Shadow Over Mystara, es más completo, lo veo más completo en los menús, mucho más Secret of Mana, en el sentido mucho más rol, y eso lo hace más original dentro de lo que es un beat'em up. Pero oye, que si sale el Tower of Doom, si alguien lo quiere proponer, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero yo propongo Shadow Over Mystara, de 1996, Capcom.
Muy bien. ¿Y elegido?
Yo propongo el de Ryoga. No, la verdad me ha sorprendido muy gratamente, porque
sí, estoy orgulloso de la selección, lo digo enseguida.
En mi lista de propuestas, no lo iba a proponer hoy, lo pensé para el programa anterior, pero bueno, al final para hoy a proponer otro plataforma, tío, lo siento mucho, pero
quiero jugar
un plataforma ya otra vez. Y voy a poner una joyita, el Super Mario World 2 Yoshi's Island de Super Nintendo.
Bueno, muy bien, muy bien. Es un clasicazo.
Clasicazo, el primer juego Mario que sale un poco de la dinámica de Mario, ¿no? Porque aquí manejas a Yoshi y tienes un movimiento distinto. Tienes como un pequeño doble salto, que en esa época tampoco era tan normal. Y un sistema bastante original para digamos, perder la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es un juegazo. Que a ver si toca.
Muy bien.
Y si no, que toque el de Ryoga.
Bueno, pues yo, como he dicho antes a mis compañeros, tengo una pequeña lista también de juegos que proponer, y voy a ir cronológicamente, o sea, de atrás para adelante, y me voy a ir quitando primero los más antiguos.
A ver.
Entonces, este juego es un juego
antiguo. Hace dos semanas no lo vas a superar.
Bueno, sabes. Este es del 83, ojalá. O sea, es un juego añejo.
Todavía más antiguo que el Mario antes.
Exactamente, sí. El Mario Land era del 84, este es del 83, se juega en Atari 2600 y destroza los botones. Estoy hablando de Track and Field.
Track and Field.
¿Cuánta casa?
No, hombre, este estaba bonito porque eso destrozaba el joystick. Y bueno, además hay millones de versiones. Hay hasta una moderna para DS. O sea, lo suyo también sería que...
Montones de clones de esos juegos. De aporrea botones, vamos.
Es que además, yo creo que fue, si no el primero, uno de los primeros en meter ese input. O sea, ese tipo de...
De eso yo creo que sí, porque luego estaría en el Combat School y...
Claro.
Y juego, pero yo creo que el primero de destroza botones, diríamos, era el Track and Field de Konami.
Sí, además yo creo que hace poco ya lo... O sea, ya que estamos perdiendo tiempo, lo perdemos por de eso.
Adelante.
Hace muy poco vi un documental de desarrollo de videojuegos, como no, y hablaban sobre el desarrollo de Track and Field, que era... O sea, que querían... dar esa sensación de machacar botones y que tuvieras que hacer un esfuerzo físico parecido al de correr, pero con las manos, obviamente. No sé, es una forma muy de gordos, pero es válida.
Oye, que había veces, por lo menos el Combat School, había veces que yo moría, ¿eh?
clásica.
Yo al Track and Field no he jugado en recreativa, en la recreativa de verdad, pero sí he jugado luego ya, he jugado hasta en una maquinita de CD asquerosa de este. Pero al Combat School, que yo creo que es el juego más revientabrazo que hay. Mira que yo soy muy de brazo tensado y tal y cual, y me sale bastante, vamos. Yo soy del que entra en Metal Gear y cuando te hace el interrogatorio salgo con más power de todo con los tres. Pero tiene cojones, en verdad. Ese juego tiene cojones, en verdad.
Bueno, pues es el momento de dar nuestro spam habitual que tenéis por ahí.
Sí, empiezo yo. Pues tenemos Twitter, @gamer/gallery. Tenemos Facebook en facebook.com/del7gamergallery. Tenemos mail en gamergallery@enitrace.com. Tenemos web en www.enitrace.com/secciones/gamergallery. Tenemos YouTube en youtube.com/gamergallerypodcast.
Y bueno, YouTube, por cierto.
Algún día. Y por lo menos el iVoox, que lo teníamos la verdad un poquito cacharro últimamente, ya está arreglado. Ya podéis suscribiros ahí, simplemente meteros en iVoox, que es donde muchísimos podcasts están soltando ahí su contenido, y buscar Gamer Gallery, salimos del tirón.
Exactamente. Y Lioga tiene que comentarnos también acerca de la encuesta, de por qué la encuesta, cómo funciona, etcétera.
Exacto, pero antes quería felicitar al elegido por la expresión la barra del 7. Me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, sí, efectivamente. Ya lo hemos hecho otras veces, pero para el que sea nuevo, se lo explicamos otra vez. Mira, vamos a poner una encuesta en nuestra página web, anirise.com/secciones/gamergallery. En esa página habrá una encuesta. Abajo del todo tendréis los 8 títulos, es decir, los 6 que no han salido desde la última vez que hicimos un rescate del infierno. Y los 2 que no van a salir ahora, con el que el random.org está decidiendo. Y tenéis que votar como mucho 3. Podéis votar 1 si os da la gana, solo porque diga este es el que yo quiero. Podéis votar hasta 3, ¿vale? Tenéis de aquí al siguiente podcast, que ya los tenemos. Y los 3 que más votos tengan serán los que acaben en el random.org, y de los que se elija uno que se salvará de la quema. Básicamente funciona así. Así que por favor, votad todos. Todos los que podáis, y eso, para el programa 20 será para el que juguemos al juego que vais a proponer vosotros, vamos.
Efectivamente, ya sabéis, comentadlo también, va a estar los enlaces por las redes sociales y todo eso, para que no perdáis ninguna opción de votar y de decirnos qué es lo que os parecen estos juegos que estamos proponiendo, e incluso proponer algunos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues random.org ya ha elegido, por supuesto. O sea, esto no tarda tanto normalmente, sino que le metemos aquí el spam para que escuchéis mientras estáis expectantes a que sale y que no. Y en estas 2 semanas vamos a jugar a Shadow Over Mystara.
Yeah. ¡Hombre!
Vamos, ah, ese sí no salía votado, ¿eh? Vamos. Vamos.
Bueno, por lo tanto, rápidamente, Yoga, nota nos califica.
Una A.
Toma ya. Elegido.
Pues esta maravilla de CPS2, si no recuerdo mal, tiene otra por mi parte.
Otra. Bueno, pues yo le voy a poner otra, que tengo muy buen recuerdo. Y muy buenas partiditas me he echado. Y una vez ya sabemos que vamos a jugar, ya sabemos también que tenemos que votar durante estas 2 semanas a los juegos que van a salir ahora, incluidos Track and Field y Super Mario World 2 Yoshi's Island. Dejamos a Ryoga con su temita.
Bueno, vale. Vamos a presentar que ya tocaba a la primera mujer en aparecer por esta sección. Por favor, quiero vítores. Digo, primera. Ahí está, perfecto.
Bravo.
Esto está apareciendo ya a la solicitud de aplausos del E3, ¿vale? A la media hora todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Venga, vale. Pues, bueno, digo primera porque van a ser muchas más. De hecho, esta en concreto, esta que voy a presentar hoy, ha salido mediante random.org. Metí a 4 de las grandes, no voy a hacer spoiler, y esas 4 seguro que van a salir muchas más compositoras, porque la verdad es que en Japón, sobre todo en Japón, hay muchas compositoras de videojuegos y muy buenas. Es algo que me gusta mucho de los departamentos artísticos en general del juego. Bueno, vamos a ver, ¿qué me rayo? A ver, quien va a hacer felices a nuestros oídos esta vez va a ser Yoko Shimomura, ¿vale? Su currículum da miedo, así de claro, no es solo por la calidad de sus composiciones, sino por la importancia que tienen los títulos y las compañías para las que ha trabajado, principalmente Capcom en sus buenos tiempos y Squaresoft también en sus buenos tiempos y en los malos. Entre otros juegos, espero que estéis sentados, es compositora de The King of Dragons, Street Fighter 2 junto a Isao Abe, Super Mario RPG, From Mission, Parasite Eve y Kingdom Hearts, donde el tema principal estaba interpretado por la conocidísima Hikaru Utada. Y bueno, y hace poco de hecho han anunciado Final Fantasy XV, que es el Versus 13, que también tiene música de Yoko Shimomura. Bueno, aunque lo que pegaría aquí sería poner el tema de Guile.
Desde luego.
Eso así. Hoy sí, cantado por el Smooth McGroove, no sé si lo había escuchado.
No,
buenísimo. Pues, no. Buenísimo cómo lo ha hecho el tío. ¿Sabe quién
ya
es?
Tengo,
¿no?
Más deberes.
Pues es buenísimo cómo le ha salido este, ¿vale? Bueno, vamos a intentar ser menos convencionales y vamos a escuchar un tema de una saga también muy conocida, en concreto desde el juego Legend of Mana, de la saga Secret of Mana. El juego no, en mi opinión, no fue muy bueno, pero la banda sonora es una auténtica maravilla, lo había escuchado. Entonces, bueno, pues con la preciosa voz de Annika para los amigos, no es coña, y cantado en correcto y perfecto sueco, os lo dejo con Yoko Shimomura y su Song of Mana.
Je
Pues ya hemos escuchado el temazo, aunque Ryoga se nos tiene que comentar una cosita más.
Únicamente que es curioso que la canción se cantara en sueco y en Suecia fuera justo el sitio donde no salió el juego.
O sea, ironías de la vida.
Vaya tela. Pero es solo esa curiosidad aún.
Muy bien. Pues nada, ya sabemos que le tenemos que dar caña a Shadow Over Mistara, pedazo de juego. Seguro que las redes sociales se revolucionan con el anuncio. Y espero que alguno hasta se pegue una partida con nosotros, a ver si se anima. Así que desde Barcelona se despide Kiyomu. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vuestro tiempo y a seguir suscritos a Gamer Gallery.
Por aquí se despide Ryoga, comentadnos lo que se os ocurra, escribidnos los correos que creáis convenientes, tuitearnos y todo lo que queráis, y sobre todo y ante todo, jugad a Shadow of Mistara. Chava.
Y aquí se despide el elegido. Pues nada, esta vez nos toca un corre, que no sería calle, sería un corre sendero. y tenéis que votar también y nada, y tenéis que escucharnos.
Eso es verdad. Acordarse de votar, es verdad.
Sí. Un saludo a todos y nos vemos en 2 semanas.